Uno de los lemas en Brahma Kumaris es: cuando tú cambias, el mundo cambia. Es decir, para que el mundo cambie, el cambio tiene que venir de dentro hacia afuera. Y en esta línea un poco vamos a hablar hoy. Así que voy a empezar a hablar de este tema que hoy nos ocupa, y lo haremos empezando con la especialidad de nuestras actividades, que es invitaros a compartir un minuto de silencio. Un minuto de silencio ya para relajarnos. Si a alguien le queda un resto de estrés del día, en este minuto que lo suelte, y así disfrutaremos mucho más. Y por supuesto las preocupaciones, ni una preocupación aquí. Vamos a hacer un minuto de silencio. Muchas gracias por compartir este minuto. Así que preocupaciones, estrés, el arte de vivir libres de esto. Yo no quiero parecer un poco serio, pero diría que no es tan fácil. Empezamos bien, ¿eh? Pero es que a veces se vende todo como muy fácil. Pero diría, no es tan fácil liberarse de las preocupaciones y del estrés completamente. Requiere un trabajo, requiere un autoconocimiento. Y a la vez, para suavizarlo, diré que tampoco es tan difícil. No es ni muy difícil ni muy fácil. Requiere de nuestra parte mayor entendimiento y aplicarnos, ¿eh? Aplicarnos, porque el mundo en el que vivimos y las circunstancias en las que vivimos fácilmente son generadoras de estrés, de preocupaciones. Los móviles, vamos a pedir que estén en silencio, por el bien de este silencio, todos los móviles en silencio. Si lo podéis revisar. En silencio. Así que este tema que estamos tocando es importante. Es importante para todos los seres humanos, ya que el estrés y las preocupaciones parecen la enfermedad de nuestros tiempos. Y están ahí a nuestro alrededor, en todos los ámbitos. A nivel profesional, estoy en el mundo de las empresas, en el mundo de las organizaciones. Móviles en silencio. Pasa que a veces el problema que encontramos a veces es que las propias personas no se conocen muy bien el móvil. Y cuando quieren ponerlo en silencio, le da la otra tecla. Es muy bueno que lo pongamos en silencio ahora, porque luego quisiera que hagamos algún ejercicio de meditación. Y los móviles suelen sonar justo en la meditación. Es un fenómeno muy extraño, que he estado reflexionando por qué. Y no sé si es que porque la persona se relaja y crea ese estado de paz, que otros se acuerdan de él. Parece que le empiezan a llamar en ese momento. Ah. Captan algo de ti, que es muy pacífico, y dicen, voy a hablar con esa persona. Y justo te llaman cuando estás meditando. Entonces, muy bueno que lo pongamos todo en silencio ahora. Y como decía, a nivel profesional, estoy en el ámbito de las organizaciones, de las empresas, como facilitador, formador, en temas de habilidades directivas. Justamente hoy he estado en una formación, y es curioso que estaba todo bastante alineado con lo que quería compartir hoy. Porque vamos a hablar un poquito del estrés. Para empezar a conquistar y superar el estrés, necesitamos conocernos mejor a nosotros mismos y entender y detectar cuáles son los hábitos, los patrones que nos hacen vivir estresados. Hemos de entender que el estrés sucede en el interior. El estrés no es algo que en sí mismo está provocado por la circunstancia. La circunstancia es un estimulante, pero la experiencia de estrés, de tensión, de miedo... Al final, estrés y miedo es dos formas de decir lo mismo. Eso ya lo profundizaré después, pero el estrés, la tensión, la angustia que creamos en nuestro interior es un proceso interno. Es diferente para cada uno. La idea es que si uno está fuerte espiritualmente, si tiene recursos, se estresará mucho menos en la misma situación. Y otra persona que está muy influenciable y flojita, digamos, internamente, se estresará un montón. Ya recordamos aquella expresión que dice, te ahogas en un vaso de agua, ¿no? Cuando realmente no tenemos muchos recursos internos y nuestras capacidades están limitadas. Muy importante lo que acabo de decir, ¿eh? Acabo de decir, nuestras capacidades están limitadas, no son limitadas. ¿Os dais cuenta? La palabra es, el verbo ser, hemos de cuidar mucho cómo lo usamos. Porque si tú dices, o sea, lo que es lo que es. Y es la esencia, es lo que tú eres. Entonces hay que cuidar mucho el verbo ser. Porque si a alguien le dices que tú eres inútil, por ejemplo, ¿no? Somos muy buenos a veces en detectar el defecto de las personas. Eres significa que tu esencia es eso. No te lo puedes quitar. Si tú eres inútil, es como algo eterno en ti. Inútil. Nadie es inútil. Nadie es inútil, ¿eh? Lo correcto sería decirle, tienes un hábito que te hace perder mucho tiempo, o tienes una forma de actuar que crea muchos problemas. Pero esto no es lo que eres, esto es algo que tú has desarrollado. ¿Se entiende un poquito la idea? Una cosa es lo que la persona ha adquirido, o lo que la persona ha desarrollado, pero no es lo que es. Por eso he dicho antes, a veces estamos limitados internamente. No quiere decir que seamos limitados. Esta es mi experiencia. Desde hace 25 años que estoy practicando meditación, profundizando en este conocimiento espiritual. Antes ya había practicado algunas meditaciones diferentes. Y uno sabe para sí mismo, yo he observado a mí mismo lo enormemente limitado que yo estaba al principio mentalmente y emocionalmente, y cómo esas capacidades han ido ensanchando, cómo he ido ampliando mis recursos internos. Por tanto, me doy cuenta de que yo no era limitado, no es que yo fuera eso, no era mi esencia, sino que era un estado de conciencia del que podemos evolucionar. Bueno, todo esto venía en lo que estaba explicando del mundo de las organizaciones, en el que, como formador, justamente hoy hemos tratado este tema de los patrones que rigen a la persona. Hay un ejercicio muy interesante, que es muy útil para compartir aquí, y es que en el mundo de las organizaciones, después de muchos estudios de psicología, han detectado que las personas se mueven principalmente por una serie de impulsores, que lo llaman. Los impulsores son como patrones de la personalidad que, digamos, están detrás de tu forma de actuar como una intención que tienes tú cuando actúas. Entonces voy a poner algunos ejemplos y lo veréis muy claro. Por ejemplo, un patrón de estos, o un impulsor que se llama, es el sé perfecto o hazlo perfecto. Entonces, quiere decir, estas personas que tienen este impulsor o esta tendencia, detrás de todo lo que hacen, cuando este impulsor o este patrón es un poco extremo, buscan siempre el perfeccionismo, ¿no? Es decir, todos los detalles. Seguramente también conseguir un tipo de reconocimiento a través de eso, ¿no? Ser muy perfeccionistas, muy exigentes y cuidar mucho el detalle, ¿no? Este es un patrón típico de las organizaciones. Otro, por ejemplo, es el complace, lo llaman, complace. Detrás de todo lo que haces, una intención que está siempre ahí es contentar a todo el mundo. Has de hacer muchos esfuerzos para contentar a todo el mundo, porque de alguna forma hay una gran pérdida para ti, o puede haber dolor si alguien está descontento contigo, y lo expresa. Así que ese patrón es complace. Y mientras explico esto, no estaría mal que os reviséis cuál es la intención muchas veces detrás de mi forma de actuar. ¿Qué es lo que hay ahí? Porque es bueno identificar estos patrones. Porque estos patrones son justamente la causa de mucho estrés que tenemos en la vida. Otro de estos impulsores que tienen muchas personas, y de hecho he dicho en el ámbito de las organizaciones, pero yo diría que es en la vida en general, porque este de complace no hace falta que sean las organizaciones. O bien podemos considerar que la propia casa y la familia es una organización en la que también surge este patrón. Otro es el sé fuerte. Sé fuerte es como una una tendencia a no mostrar los sentimientos, y este le sucede más, ¿a quién le sucede más esto? ¿Podéis imaginar, hombres o mujeres? A los hombres. Sé fuerte, ¿no? No muestres tus emociones, no muestres tus sentimientos. Yo puedo con todo, ¿no? Puedo con todos los retos y a lo mejor por dentro me estoy rompiendo ya, pero por fuera mostraré una cara compuesta y una mirada a lo Clint Eastwood que no delate, ¿no?, mis sentimientos. Sobre todo no voy a llorar, porque eso está muy mal visto. Tiene que ver con patrones culturales, la educación, etcétera. Y así habían otros, ¿no? Otro de estos impulsores es el date prisa, siempre hay que hacer las cosas deprisa. Esfuérzate. Todo en la vida requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, y siempre te complicas mucho la vida al hacer las cosas. Y habían varios más. Pero un poco lo que quería compartir de este aprendizaje y de esta práctica es que estos patrones están ahí en nosotros, y el problema está es cuando estos patrones te controlan, ¿no? De alguna forma están detrás de todas las decisiones que tomas. Entonces, tomemos solo uno, por ejemplo, el de complace, ¿no? Complace a los demás. Vamos a darnos cuenta si eso está ahí. Porque muchas veces la causa del estrés es precisamente el estar actuando no desde la autenticidad, desde quién eres tú, sino desde uno de estos impulsores que son adquiridos, ¿eh? Estos impulsores son adquiridos. De alguna forma son tendencias adquiridas, porque nuestra naturaleza natural no es la de estar complaciendo a todo el mundo. Es decir, no tienes necesariamente que buscar eso como el objetivo último de lo que haces, complacer a los demás, sino que lo más natural es ser auténtico contigo mismo, es hacer lo que de verdad sientes en coherencia con lo que tú eres, con tu conciencia, con lo que sientes en ese momento. Eso es lo que sería natural. Y en ese estado de conciencia y en esa forma de hacer, a veces puede ser que a alguien no le complazca del todo lo que tú haces. Pero está bien. Está bien en el sentido de que eres auténtico. Muchas veces, cuando quieres complacer a todos los demás, a veces no eres del todo auténtico, ¿no? Tenemos la experiencia de que en realidad me esfuerzo mucho, hago cosas solo porque a esta persona sé que le complacen, y si voy añadiendo y añadiendo a la lista, puedo acabar muy estresado, muy estresado. Así que esta es una buena reflexión. Ver si hay algo en mi vida que es como un patrón y un hábito así muy recurrente y que está detrás, un poco de que me impulsa a complicarme la vida. Hay varios aspectos del estrés, pero un aspecto del estrés es la vida complicada y necesito descomplicar. Y para descomplicar me he de dar cuenta de qué aspectos sobran. Si alguien está atrapado en este, si alguien aquí de los presentes está influenciado a veces por este impulsor de complace a los demás, lo primero que tengo que hacer es iniciar un... Esto es lo primero, porque para librarnos del estrés tendremos que hacer más cosas. Pero lo primero que tengo que hacer es iniciar un diálogo más constructivo en mi mente, conmigo mismo. Y empezar a darme a mí mismo mensajes que me permitan liberarme de este patrón. Por ejemplo, un mensaje puede ser para ti mismo, te puedes decir, realmente no es posible complacer a todo el mundo. No importa lo que hagas, alguien siempre está insatisfecho. Es que a veces hay personas que estarán insatisfechos, da igual lo que hagas. Porque su naturaleza en este momento es estar insatisfechos. Y a veces te esfuerzas mucho, ay, no sé qué hacer ya para que esté contento. No, es que no puedes hacer nada, porque esa persona quiere estar descontenta. Déjale que viva su descontento con toda su profundidad, de acuerdo a sus necesidades, ¿no? No está en tu control contentar a esa persona en estos momentos. Lo que está en tu control es lo que he dicho antes, ¿no? Ser auténtico y hacer lo que sientes que tienes que hacer de acuerdo a tus valores, tus motivaciones, etcétera. Así que darte permiso y darte a ti mismo estos mensajes que compensen este, este hábito, este patrón. Para el perfeccionista, por ejemplo, podrías decirte a ti mismo, bueno, voy a procurar hacer las cosas a un nivel de calidad razonable, pero voy a mantener un equilibrio en mi vida. Un equilibrio en mi vida en el sentido de que si eres muy perfeccionista, al final te metes tanto en los detalles y no acabas nunca las cosas a tiempo porque nunca están suficientemente perfectas. Así que te has de hablar a ti mismo. Te has de hablar a ti mismo para frenar la fuerza de esa tendencia, de ese patrón. O sea que estas son cosas muy interesantes porque a veces también lo que sucede es que los demás lo ven mejor que tú. ¿Lo habéis observado esto? Otros pueden verlo con más facilidad. ¿Qué impulsores hay detrás tuyo? Este es un problema que tenemos con nosotros mismos y es que a veces ciertos hábitos, ciertas formas de responder y de vivir la vida están tan integrados y están de alguna forma tan inculcados en nuestro interior que no nos damos ni cuenta. No nos damos ni cuenta. Es tan natural para nosotros estresarnos, por ejemplo, que no te das ni cuenta de que estás más estresado de lo que deberías. Es tan natural para mí correr haciendo las cosas con tensión y con prisas. Hay que ir deprisa. Y sería parar y decir, bueno, ¿por qué hay que ir deprisa? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Así que todo lo que estamos hablando aquí, estos son temas muy extensos en realidad. Todo lo que estamos hablando aquí, lo que aspiro a que hoy sea como algo que nos ayude a todos a interiorizarnos más, conocernos mejor, darnos más cuenta de qué aspectos influyen, controlan mi vida, que surgen del interior y que sí que está en mis manos cambiar. Quizás no está en mis manos cambiar, por ejemplo, el trabajo que hay en mi empresa. Pues si en la empresa hay mucho trabajo, donde estéis trabajando, donde estéis interactuando, hay mucho trabajo, hay mucha presión externa, eso igual no puedo intentar hacer algo, pero igual no es muy fácil cambiar el entorno. Y cambiar de trabajo no es muy fácil tampoco ahora, actualmente. Conviene hacer un esfuerzo por conservar el trabajo. Así que nos tenemos que centrar en lo que sí está en mis manos. Y así pasar de esa conciencia de víctima a responsable. Tenemos que detectar en nuestro lenguaje cuando estamos en la situación de una víctima, buscando siempre culpables y responsables en el exterior y no enfocándonos en lo que podemos hacer. O sea, la víctima es la persona que siempre se está o quejando, o culpando, o justificándose. Espero que no lo hagáis mucho esto. Pero cuando estos pensamientos, ya no palabras, cuando estos pensamientos entran en nuestra mente, automáticamente me he sentado en el asiento de la víctima. La víctima siempre tiene una buena historia para explicar por qué le van mal las cosas. ¿Qué os parece? ¿Cómo son vuestras conversaciones de café o de té o de infusión o de tila? ¿Cómo son? ¿Qué porcentaje hay de queja y de señalar a culpables por todos lados? Porque ese es un punto clave, es un punto clave. Es como ese cuento zen que dice que había un discípulo que estaba como celoso y molesto de que su maestro siempre tenía la respuesta correcta, siempre daba en el clavo y quería ponerle a prueba, ¿no? Quería realmente hacérselo pasar mal. Y un día fue con toda malicia y cogió un pájaro, ¿no? Se lo puso entre las dos manos, se puso las manos detrás y dijo, maestro, tengo un pájaro entre mis manos. Tú que lo sabes todo, dime, ¿está vivo o está muerto? Claro, si le decía que estaba vivo, le torcía el cuello. Ahí, pájaro muerto. Si le decía que estaba muerto, lo soltaba. Y la cuestión era dejar al maestro en ridículo. Y el maestro ya conocía un poco de qué iba este. Este seguidor, este discípulo. Y se lo queda mirando, ¿no? Con una mirada penetrante, muy sonriente, muy amable, se lo queda mirando con mucho amor y le dice, hijo mío. El discípulo no soportaba que le dijeran hijo mío. Hijo mío. La respuesta está en tus manos. Y de nuevo, la frustración creció todavía más en el discípulo. Así que esto venía a lo de víctima y responsable, en el sentido de que de verdad la respuesta está en nuestras manos. Es decir, desde dentro soy yo quien elige. Desde fuera quizás no, pero desde dentro somos nosotros los que tenemos que empezar. Seguro que lo estáis haciendo, no estoy diciendo aquí nada nuevo, lo estáis haciendo ya, pero tomar más todavía las riendas de nuestras vidas. Y cuando entramos en el nivel de la mente, los pensamientos están íntimamente conectados con nuestro estado emocional y energético y cómo vivimos la situación, empezar a tener más control mental. Control mental no como un control represivo, no se trata de bloquear nuestra mente, sino aprender a dominar la energía de nuestros pensamientos de manera que pensemos lo que nosotros pensamos que es correcto pensar, valga la redundancia. Que en nuestra mente estén los pensamientos que pensamos que han de estar. Y que no permitamos el tipo de pensamientos que sabemos que es perjudicial, que es dañino, que es tóxico. Yo creo que cada uno de vosotros, yo también, precisamente yo estoy en ese trabajo, cada uno de nosotros sabe muy bien qué carros de pensamientos hay que evitar. Hay que evitar porque te llevan al estrés, no solo al estrés, te llevan a la angustia y a veces a la miseria. Cuando te pones a pensar de esa manera. ¿Tenéis claro eso? ¿Qué pensamientos sobran? ¿Sí? La mente es muy engañosa. Ese es el fondo de la cuestión. ¿Qué pasa en nuestras mentes? Detrás del estrés, detrás de las preocupaciones, en el fondo, en la esencia, al final, hay algún miedo. Algo hay de miedo. Algún tipo u otro de miedo. Miedo principalmente es debido a dos cosas. O bien a perder algo, o bien al dolor. O a las dos cosas a la vez. O al dolor de perder algo. Entonces son estos dos aspectos a los que tenemos miedo en nuestras vidas. O bien, por ejemplo, retomemos los impulsores que dije antes. Detrás de complacer, en el fondo, indagando, también hay miedo. Hay un miedo de que si los demás no están contentos conmigo, ¿qué puede pasar? Igual perderé su apreciación o perderé su poquito de amor que me den. Igual voy a experimentar dolor a través de eso. Así que tengo miedo. Miedo de tener que afrontar eso. Así que prefiero estresarme intentando que estén contentos. Por ejemplo, es bueno indagar cuál es el miedo finalmente que me está haciendo actuar de una manera perjudicial para mí. ¿Qué miedo hay, ¿no? detrás de tener que hacer todas las cosas deprisa, rápido? En el fondo está muy conectado, pienso, con el de contentar a los demás. Quiero hacerlo todo rápido para demostrar que puedo, que valgo. Muchas veces detrás de esos patrones está demostrar que puedo, que valgo, que soy bueno, que me lo merezco, etc. Y son todo trampas, pero hasta que no nos damos cuenta están ahí en nuestras vidas, están ahí gobernando nuestras vidas. Así que bueno, ¿qué podemos hacer? Hasta ahora he planteado un poco el panorama. El panorama es que tenemos que conocernos mejor, necesitamos entender mejor qué pasa en nuestra conciencia a cada momento. Y lo que aprendemos a nivel espiritual es que nuestros patrones o nuestros hábitos se transforman principalmente de dos maneras. Una vez detectamos que algo es perjudicial para nosotros, lo primero es que tenemos que controlarlo. Y ese hábito o ese patrón tenemos que de alguna forma, evitar poner atención en evitar que se manifieste una y otra vez. O sea, tenemos que controlar ese hábito. Si, por ejemplo, tengo el patrón de irritarme y contestar agresivamente, por ejemplo, claro, hay que entender un poco el proceso de los hábitos. Cada hábito nuestro se fortalece cuando se expresa. O sea, cada vez que lo expresas, se hace más fuerte, se hace más sólido en tu vida. Al final se convierte en lo que llamamos tu naturaleza. No, es que esta persona, otros dicen, ¿no? Esta persona es irritable, lo que decía es, ¿no? Es irritable, porque siempre, por una pequeña cosa, fácilmente puedes ver cómo surge este patrón, ¿no? De la irritabilidad. Rápidamente salta. La persona que no hace falta grandes complicaciones o dificultades para que se irrite. Pequeñas cosas enseguida le hacen irritarse. Así que eso se llama naturaleza, cuando algo ya te está gobernando mucho en tu vida. Es como algo muy natural en ti. Por eso se dice tu naturaleza. Tu naturaleza es la de irritarte, la de reaccionar, saltar enseguida. Te dicen algo y antes de que el otro haya acabado de decirlo, tú ya estás contestando. No, pero no sé qué. Y no has dejado ni acabar. No has dejado ni acabar lo que estaba diciendo. Tú estás reaccionando y saltas. No, no, no os pasa nada, ¿no? Esto. No, este no es. O de cuando en cuando, ¿no? De cuando en cuando. Quizás no sea la naturaleza, pero a veces estamos más reactivos. Así que primero tenemos que darnos cuenta de que tengo que tomar medidas para tener control sobre este hábito. Controlarlo, muy importante, controlarlo no es reprimirlo. Una cosa es reprimir. Reprimir es cuando haces algo sin entendimiento. Reprimir es que lo haces por obligación. Siempre pongo el ejemplo de si el jefe te da una bronca, a ti te encantaría contestarle, pero te reprimes. Te reprimes porque va tu puesto en juego. O sea, tienes un elemento más importante en juego, que es que tengo miedo, no le puedo contestar, no sea que pierda el trabajo. Así que lo que hago es reprimirme, pero eso no es controlar. Eso simplemente estoy obligado por la situación a callarme. Me siento obligado a callarme. Así que eso es represión. Y esa represión es perjudicial, porque es como una energía negativa que te guardas dentro y que luego puede explotar en cualquier lugar, en cualquier momento, o te produce mucho malestar más allá de esa situación que ha habido en el trabajo. Pero controlar es distinto. Verdadero control, control consciente, el control viene cuando tú con entendimiento llegas a un compromiso contigo mismo de que realmente este hábito no quiero expresarlo más. Pero es mi voluntad, de verdad. De verdad, con entendimiento, yo sé que me perjudica, que me sobra en la vida, que no lo quiero. Ya no me identifico más con este hábito. Así que aunque venga la ira, esto lo hablamos mucho en los seminarios, en los cursos, actividades que hablamos de superar la ira, aunque venga la ira, yo observo esa ira y no me identifico con ella. Lo veo como algo que no quiero. No quiero identificarme ni quiero expresarlo. Entonces, yo puedo controlar esa ira. Pero eso incluso no es suficiente, porque el control a veces falla. El control a veces falla porque hay ciertos patrones o hábitos, seguramente tenéis experiencias, que a veces son muy fuertes. Y no importa cuánta voluntad le pongas. Necesitamos un segundo aspecto, más importante todavía que el primero, es, por un lado, mirar de controlar. Por otro lado, conectar con una fuente de energía más poderosa. Conectar con una energía positiva que me dé mucha más fortaleza. Y aquí es donde entra la meditación. Y aquí realmente, muchos de aquí ya practicáis meditación, no estoy diciendo nada nuevo, pero simplemente es enfatizar la importancia de esa práctica y de mejorar la calidad de esa práctica. Porque si nuestra meditación es efectiva, nos ayudará a conectar con una fuente de positividad que está en nuestras propias cualidades más profundas. Y después también en la energía más pura de todas, que es la energía que viene de esa fuente de poder y luz espiritual. Nosotros hablamos del yoga, ¿no? De la conexión con la energía suprema o el ser supremo. Esto sería como un estado más avanzado. Pero primero la conciencia de nuestro ser espiritual, reconociendo que estamos llenos de recursos, tenemos cualidades inherentes. Entonces, cuando meditamos, lo que estamos haciendo es activar esa fortaleza. Estamos activando esas cualidades intrínsecas, poderosas, elevadas. Quiero decir con esto que de forma natural contrarrestamos la fuerza del otro. Es decir, cuando meditamos y fortalecemos la paz, es fácil, entonces, desde luego estoy hablando de una práctica un poco consistente, ¿no? Tenemos que tener una regularidad, un trabajo serio, entre comillas, ¿no? No solo meditar de cuando estoy estresado, sino amar la meditación. Tengo que amar, es un hobby. Y es una herramienta para mi transformación. Entonces, cuando fortalezco la paz desde la meditación, entonces este poder de paz ya empieza a actuar. Quiere decir que tú tienes como una especie de colchón, como una especie de protección. En medio de un ambiente estresado, tú tienes un cierto nivel ahora de experiencia de paz, de energía de paz en tu interior, que eso ya te protege de las vibraciones. Esto se va desarrollando, se va fortaleciendo en nuestro interior. Entonces, no solo he de controlar mi tendencia reactiva, sino que ya dispongo de como he dicho antes, como un colchón, algo que ya me protege de reaccionar demasiado, porque es esa energía de calma, esa energía de serenidad. Y la paz está muy conectada también con el desapego, que es muy necesario. Desapego en el sentido de tomar distancia interna de las cosas. Si tú te distancias internamente, es como que las ves más desde una posición, como si las vieras con perspectiva, o un ejemplo gráfico o físico sería cuando tú ves las cosas desde un punto alto, ¿no? Estás en un lugar alto, ves las cosas con más perspectiva, entiendes mejor y no estás tan metido en lo que sucede. Cuando estás muy atrapado en esa escena, no puedes ver y te afectas mucho. Así que la meditación nos da también este estado del observador desapegado. Es como una distancia de perspectiva que te relaja mucho y te permite no absorber tanto. Esto es muy importante, ¿no? Decimos observar y no absorber. Tenemos que aprender este arte. A veces lo que hacemos es al revés, ¿no? Absorbemos todo y no observamos realmente qué es lo que está pasando. Observar sin absorber. El entorno puede ser objetivamente negativo, puede que haya mucho estrés alrededor. Date cuenta. Pero date cuenta también de que lo principal es preservar tu paz, estar conectado con tu esencia y no absorber esa energía. Al contrario, lo que tenemos que hacer es un servicio en el mundo ahora. Tenemos que esparcir esa energía de paz, esa energía de confianza, de positividad. Primero vivirla nosotros y luego tener esa intención de compartirla con los demás. El mundo necesita esto. En el mundo hace falta esta energía positiva. Ya que estamos viendo cómo eso, las preocupaciones, el estrés están por todas partes. Y mucho miedo a tantas y tantas cosas. Entonces el antídoto del miedo es el amor y la paz. Donde hay paz y donde hay amor, no hay miedo. Ahí no hay miedo. Y donde hay miedo, no puede haber amor. Y no puede haber de ninguna manera paz. El miedo es la esencia de la intranquilidad. Así que tenemos que conquistar todo esto desde la propia experiencia, desde la conexión con la experiencia que necesitamos. Y es por eso que es tan esencial en estos días que todos nos comprometamos con la meditación. Y lo digo como un consejo desde mi experiencia. Evidentemente, cada uno va a hacer en su vida lo que cree conveniente, pero mi experiencia para compartir hoy es que hemos de ser como muy metódicos, muy consistentes en nuestra práctica. ya que todo lo que acumulemos a nivel espiritual es como una acumulación. Es como si vas acumulando un ingreso espiritual. Y por un ingreso espiritual me refiero que cuanto más efectiva es nuestra meditación y nuestra atención en el ser, más poderosa se está haciendo el alma. Nuestra conciencia está desarrollando poder espiritual. Y ese poder espiritual es realmente lo único que nos va a ser de utilidad en los momentos de grandes desafíos o situaciones tensas. Lo que va a contar es tu poder espiritual. Nada más. En ese momento, esa es tu protección. Y por eso hablaba de este entendimiento, o un poco el enfoque que tenemos en meditación Raja Yoga, de esa energía universal, ese ser de luz también, que es el ser supremo, el alma suprema, es una energía espiritual, es un ser espiritual que está más allá de este plano físico. Podemos experimentarle a través del silencio, a través de la conexión desde la meditación. Y que es como una fuente de luz, de poder, de paz para todos los seres espirituales. Y cuando establecemos esa conexión desde el silencio, podemos llenarnos con todo lo que el alma necesita, con todo lo que en nuestro interior queremos fortalecernos. Y eso es lo que llamamos el yoga, ¿no? Yoga es unión, establecer esa unión, esa conexión espiritual. Con esa luz benevolente, amorosa, llena de paz ilimitada, que sentimos cómo nos llegan esas oleadas de energía y absorbemos en nuestro interior ese poder espiritual. O sea que necesitamos dos prácticas que son la conciencia del alma, la conciencia del ser espiritual, conectar con nuestra propia esencia de paz. Hay un término que usamos que es Om Shanti, mi naturaleza verdadera es la paz, y luego ese yoga o esa conexión. Dicho esto, estas han sido algunas ideas. Yo quiero también que tengamos tiempo de experimentar con la meditación, pero quería preguntar si hay alguna cosa que os gustaría que aclare o que comentemos de lo que se ha dicho. Con permiso. Adictos a la queja. Personas tóxicas. No es que sean tóxicas, están tóxicas. Están tóxicas. Déjales que sean felices. Sí, viven en la queja porque es lo que necesitan ahora. Yo creo que a nivel espiritual es como que no podemos, bueno, a nivel espiritual y a cualquier nivel, no podemos cambiar a nadie. No podemos cambiar a nadie. ¿Habéis tenido alguna vez la ilusión? Ilusión me refiero de pensamiento ilusorio de que podíais cambiar a alguien. Quitároslo ya. Porque eso, quitároslo ya porque os va a estresar mucho. Vais a tener mucho estrés y mucha frustración, dándote cuenta de que no puedes cambiar a nadie. Ni la madre puede cambiar al hijo, ni la esposa al marido, ¿o sí? ¿Pensáis que sí? ¿Hay alguien que haya cambiado a otro? Sí, les podéis haber influenciado. Esto sí. Podemos haber influenciado, a base de mucha paciencia, a lo mejor la otra persona ha cambiado algo, pero ha sido porque ella ha querido. ¿Entendéis? Tú no la has cambiado. Tú se lo has dicho, por ejemplo, 1000 veces, y un día la otra persona ha decidido que voy a probar. Pero si no lo decide la otra persona, tú no puedes cambiar, porque el cambio se produce en tu conciencia. Y no tenemos de momento el secreto de entrar en la conciencia del otro. Además, mejor que no lo tengamos, porque podría ser un problema para el otro y para ti. No, podemos influenciar, podemos motivar, podemos inspirar. Así que en un círculo vicioso de quejicas o de seres quejosos, podemos sentarnos con mucho coraje, porque habrá que tener mucho coraje, y de repente, si se están quejando de todo, decir algo positivo acerca de eso. Es posible que te miren con una cara criminal y digan, ¿qué hace este aguafiestas aquí? Porque alguien quejoso lo que le gusta es que le apoyes en su queja, no que le desmontes la queja. Entonces, si la mirada es muy penetrante y muy negativa, quizás sea buen momento decirle, bueno, luego nos vemos, No, lo que me refiero es que tú les puedes dar la oportunidad, les puedes ofrecer una perspectiva distinta, pero la verdad es que si lo rechazan y si no quieren saber nada de eso, y seguro que todos tenéis experiencias, ¿para qué vamos a perder el tiempo allí? El problema está si son familiares, no sé si me estás hablando de familiares o gente muy cercana. Entonces, bueno, no, ahí no vas a perder el tiempo, sino que tienes que estar. Y vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Pero incluso en esos casos, no nos intoxiquemos, no nos influenciemos de esas actitudes. Buenos deseos, mucho amor, pero no voy a atraparme en ese círculo, ¿no? Voy a protegerme a mí mismo. Porque la primera caridad es protegerse a uno mismo, ¿eh? Si queremos ayudar al mundo, ayudar a los demás, la verdad es que primero ayúdate a ti mismo. Ayúdate a ti mismo a estar positivo. Antes de hacer maravillas con el mundo que te rodea, protégete un poco. Protégete un poco de las compañías tóxicas, de las conversaciones tóxicas, que al final estamos rodeados. ¿Sí? Ante un desencuentro.
De muchos años.
Relaciones.
Llamémosle, pues, al uso de la cultura un poco ya obsoleta, o sea, retrógrada. Y pues, el oponente la usa como fuerza, como poder. Y
relaciones en las que hay un desequilibrio de poder, una persona
con mucha constancia.
Vale.
Y el oponente,
es que depende, ¿no?
El oponente siempre está tratando de, bueno, con mucho amor, con mucha paciencia, mucha tolerancia. Pero yo me pregunto a mí misma, ¿aquí no se está dejando demasiada piel en el camino? Cuando ves que no prospera ese cambio,
Yo creo que te hemos captado. ¿Qué? Creo que te hemos captado ya. ¿No? ¿No lo habéis captado? Creo que te hemos captado. Ahora, yo creo que también la respuesta tú la sabes ya dentro de esta pregunta. Pero si quieres, me quieres usar a mí para que te recuerde lo que tú ya sabes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A veces cuando hacemos la pregunta, lo único que estamos esperando es que la otra persona nos reafirme lo que yo ya sé, pero quiero comprobar si estoy en lo correcto, ¿no? Y claro que es eso, te has de cuidar y... Porque me imagino, no sé si estás hablando de ti, pero... ¡No! Bueno, hables de quien sea, pero por supuesto, ¿por qué uno se anula a sí mismo por la personalidad opresiva de alguien? ¿Por qué? ¿No? Es un derecho espiritual, tu dignidad y tu merecimiento de respeto, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que también requiere, cuando hemos adoptado una actitud de víctima o débil en muchos años, pues hay que deshacer eso, hay que empezar a conectar con tu poder, con tu fortaleza personal y empezar a plantar cara positivamente, no desde la pelea, no desde la confrontación, pero sí desde expresar lo que tú piensas. Por ejemplo, la otra persona suele imponer mucho sus criterios, pues va siendo hora que la persona que siempre ha estado ahí reprimida empiece a decir, pues yo pienso de otra forma, si me permites, yo lo veo así. Y dejar que el otro se enfade si se quiere enfadar, porque en realidad tú no le estás haciendo enfadar, o sea, tú no estás hablándole mal, tú no estás hablándole con ira. Simplemente la otra persona tiene la expectativa de que tú sigas siendo débil y estés reprimido o reprimida. Y cuando contestas con autoridad personal, con autorrespeto, pues le sienta fatal a la otra persona. Pero es su problema, es tu derecho expresarte. Pero claro, aquí tienes tú, la persona tiene que hacer este trabajo de autorrespeto, de autoconfianza y de autovaloración y tener ese coraje de expresarse desde ahí, desde su autenticidad. Entonces, ahí habrá un proceso, no será inmediato.
Es que perdona, cuando hemos hecho en cursillos la virtud aceptar, tolerar, que yo a veces me digo con mi grupo, es aquí una raya que muchas veces, no, aceptar, tolerar, pero a ver, ¿hasta cuándo?
También tienes la respuesta, ¿no? Uno sabe cuando las fortalezas son varias en el alma, ¿no? Una es la de tolerar, pero hay otra que llamamos la fortaleza o la capacidad de afrontar. Entonces, la facultad más importante a nivel espiritual es discernir, porque lo que necesito de verdad es discernir qué es lo que toca. Y no sirve de nada tolerar cuando lo que tocaría es afrontar. ¿Entendéis? A veces estamos tolerando por ignorancia, que es lo más tonto que podemos hacer. Tolerar algo que no se ha de tolerar, pero no se ha de tolerar, no en el sentido de intolerancia, sino que lo que requiere esa escena es que te expreses, que hables, que digas lo que piensas, que afrontes la situación desde la espiritualidad, desde lo positivo. Pero estás ahí, a lo mejor en silencio, la persona tolerando. Es que tiene una creencia falsa de que hay que tolerar, es que hay que tolerar. Solo si toleras eres una persona, yo qué sé, espiritual, ¿no? Una creencia errónea, una creencia falsa. Así que cuando tú ves que sí, además, tolerar siempre tiene que ser por un propósito. O sea, toleras por el propósito de la paz. Por ejemplo, si alguien está muy alterado, está fuera de sí, en ese momento he de emerger el poder de tolerar, ya que esta persona no está en condiciones de un diálogo. Si es que está muy agresivo, muy negativo, le mando paz y tolero lo que me diga. Igual me insulta, es totalmente injusto lo que me está diciendo, pero no es el momento de contestarle. Es el momento de tolerar, darle paz. Yo estar muy consciente de que yo no soy eso, de que simplemente yo estoy en mi autorrespeto. Pero, por ejemplo, una relación de estas de años que muchas veces he tolerado ya, y la otra persona no cambia, eso ha de pasar a otra posición. Tolerar es para un propósito, pero en estos momentos tolerar lo que hace a la otra persona es todavía más falsa. Es decir, le estoy apoyando en un vicio. Tiene el vicio de imponer su ego, de su arrogancia, ¿no? Si yo simplemente tolero y tolero y tolero, lo que estoy haciendo es perjudicando a la otra persona. Lo que tengo que hacer yo es hablarle claro y directo, ¿eh? Está creciendo en el ego. O sea, imagínate, le estoy perjudicando yo con mi tolerancia. O sea, que tolerar siempre es por un propósito. Si el propósito es equivocado o no vale la pena, deja de tolerar. Habla, actúa, siempre desde la espiritualidad. Es decir, que no queremos lastimar ni dañar a nadie. Simplemente expresar o hacer lo que tengamos que hacer en ese momento. ¿Sí? Adelante.
La base de muchas cosas que veo está en la meditación, lo cual tiene que llevar a un cambio personal. Pero, ¿qué elementos contiene la meditación para ir desarrollando este cambio personal?
Sí, quizás tenía que desarrollarlo más. El elemento fundamental es la idea. Primero es la idea, después tenemos que convertirlo en la experiencia. Tenemos que pasar a la experiencia. La idea de que como seres espirituales tenemos en nuestra esencia, esos recursos internos de paz, de silencio, de fortaleza, de estabilidad. Esta es la idea. Entonces la meditación es como el método, la herramienta, para pasar a la experiencia, para pasar a hacer el puente entre esta idea y tu experiencia práctica. Entonces una vez nosotros conectamos con ese nivel de conciencia en el que estas cualidades están más activas, luego no es solo la meditación. He dicho también que de alguna forma tengo que poner esa atención durante el día, esa atención en la acción, en tener ese poder de controlar mis hábitos, mis tendencias viejas, que querrán, no desaparecerán, esto sí que no quiero, me refiero, no van a desaparecer de la noche al día, esto es, hay que ser realistas, que nadie piense que con un par de buenas meditaciones toda mi tendencia reactiva ha desaparecido. No, realmente te tomará más de un par de meditaciones. Pero lo que sucederá, y esto sí que es muy bueno y muy estimulante, es que con tu fortalecimiento espiritual empiezas a poder tomar las riendas de tu interior, las riendas de tu mente, y puedes empezar a tomar control de esos hábitos. De manera que cuando surge esa reactividad, es como si fuera un caballo que lo frenas, quieto, ¿dónde vas? ¿No? Eso te lo dices a ti mismo, ¿no? Y no permites que esa reacción estropee, por ejemplo, la conversación que ibas a tener con alguien, y en vez de eso, desde tu conciencia, desde tu creatividad consciente, tú decides responder de otra manera. No, quiero hablarle desde la calma, ¿no? Entonces, tú decides internamente hacer esto. Cuanto más hacemos esto es un proceso que tenemos que hacer tantas veces al día como sea posible, va sucediendo la magia, y es que esos hábitos viejos, esas tendencias viejas, se van debilitando, y tu verdadera naturaleza espiritual, tu verdadera esencia, va aflorando. O sea que matizar que no es solo un tema de meditación, sino es el tema de atención constante y transformación en el momento, durante el día. ¿Se entiende?
Autoobservación
y una atención activa de tener ese control y ese dominio en tu interior.
Sí, estaba pensando que es como si hubiese contaminación mental, y cuando meditamos abrimos la puerta que entre.
Es un ejemplo muy bueno. Cuando meditamos es como oxígeno para la mente, ¿no? Oxígeno fresco. ¿Qué os parece si nos damos unos minutos de oxígeno fresco? ¿Parece bien? Ah, bueno, había aquí una pregunta. ¿Otro día? ¿No? Si quieres, como última. No, dilo.
Bueno, nada, a través de la conversación, lo que hablábamos, ¿no? A veces tenemos conversaciones o dudas sobre hasta qué punto entonces luego es lícito o bueno, o llamámoslo.
Correcto.
Correcto, cuando esa relación entonces decides separarte de ella.
O sea, a veces. No entiendo, entiendo perfectamente.
Parece como que esa ruptura pues pueda ser visto como algo negativo. Pero hasta qué punto no es correcto decir, bueno, pues si eso es dañino para mí...
Claro. Desde un punto de vista espiritual, nuestro enfoque es que siempre hay que intentar transformar la relación. Porque al final, lo que queremos es transformar el mundo. Entonces, lo primero sería intentar transformar las relaciones inmediatas que tenemos. Ahora, si se ve que, como han dicho en el otro ejemplo, ¿no? Si se ve que es un esfuerzo un poco baldío, ¿no? Es un esfuerzo un poco inútil, a lo largo del tiempo, probando de diferentes formas, y dices, bueno, tanta energía realmente merece la pena cuando alguien de esta relación realmente no quiere cambiar, no solo no quiere cambiar, sino que está empeñado en no cambiar. Entonces dices, bueno, valoras desde la objetividad, ¿qué es lo mejor para nosotros? Pues lo mejor es a veces una separación basada en un entendimiento, basada en una claridad de que es lo más beneficioso para que cada uno pueda seguir en su camino, y desde luego debería, a nivel espiritual, debería ser con los mejores deseos y buenos sentimientos, ¿no? Si no hay algo erróneo, si es desde un rencor o desde un malestar, es algo que yo no he trabajado bien en mí. Pero debería ser con los mejores deseos. De que le vaya muy bien a la otra persona. Muy bien. Vamos a hacer esta meditación, que como sabéis, hacemos la meditación guiada. Y os invito realmente a disfrutar. Creo que hay un ambiente aquí, una atmósfera que nos ayuda a conectar con esa paz, ese silencio. Vamos a realmente tomar las riendas de nuestra mente en este ejercicio, y os invito a que estéis muy observadores de cuando la mente se nos va, que eso es muy rápido, ¿eh? Porque la mente no es muy obediente a veces, y cuando veáis que se os va, no permitáis iros con ella, es decir, que no nos saque de aquí, de lo que estamos haciendo. Volver la atención. No es luchar con la mente, sino llevar de nuevo la atención al ejercicio. Simplemente os voy dando estos pensamientos. Tratar de repetíroslos, contemplarlos, experimentarlos. Recordar que la meditación es pensamiento experiencial, no es pensamiento, la meditación rasa yoga, estoy hablando, creamos pensamientos para experimentarlos, no para analizar, no es un pensamiento racional o lógico o un pensamiento para resolver problemas, es un pensamiento para experimentar, para contemplarlo. Así que vamos a empezar relajando el cuerpo. Y en este proceso de relajar el cuerpo observamos que todos los músculos se destensen, que las tensiones se aflojen, empezando por los pies, las piernas, las manos, dejarlas relajadas, sueltas, igual que los brazos, los hombros. La espalda, que está recta. Y el cuello, si queréis, estirarlo un poco de lado a lado, sentir que se destensa, se relaja. Los músculos de la cara, aflojarlos. Y conectar un momento con la respiración, permitir que la respiración sea un poco más profunda, un poquito más abdominal, relajada. Y ahí poco a poco sentir cómo el cuerpo se va relajando más y más. Y así vamos llevando nuestra atención hacia nuestro interior. Desde el interior vamos a sentirnos muy conectados con el momento presente, que es realmente el regalo, el presente, el aquí y el ahora. Sentimos y apreciamos el disfrutar y compartir en este momento presente. Y en este presente vamos a observarnos desde el interior. Somos conscientes de la energía de este lugar físico, este espacio, la música que escuchamos, ese entorno en el que estamos, físico, externo. Y también somos conscientes de nuestro mundo interior, de cómo nos sentimos, de la energía de nuestros pensamientos. Permanecemos ahí como observadores, observadores de nuestro propio mundo interior. Estamos presentes, apreciando y disfrutando de simplemente estar aquí, estar en este momento. Conectados con el aquí y el ahora. Y en esta conexión con el presente, vamos a ir conectando también con la energía de la paz y el silencio, con la experiencia de la paz y el silencio en nuestro interior, en nuestro centro interior. Disponemos de un remanso de paz. Es como un oasis de paz y silencio. Es como si conectamos con un punto en lo profundo de nuestro ser, en el que reina la paz, reina la calma y el silencio. Vamos pensando esto y a la vez abriéndonos a sentirlo, experimentarlo. En lo profundo de mi ser hay un oasis de paz. De quietud. De silencio. De armonía. Y permanecemos ahí unos momentos. Permitiendo que nuestra mente descanse, descanse en esa paz y en esa armonía. No tengo nada más que hacer, nada más que disfrutar. Me distancio de todo lo que hay ahí fuera, en el exterior. Me separo de lo que me llega a través de los sentidos. Me conecto con la profunda paz de mi ser, la profunda paz del alma. Podemos visualizar la energía de mi ser espiritual como una diminuta y hermosa estrella, un punto de luz brillando en mi interior. Sentir que esa luz es una luz pacífica, es una luz espiritual. Que irradia paz, que irradia silencio. Y silencio. Esa es mi naturaleza verdadera. Y valorando y apreciando la importancia de este momento, de esta experiencia, nos preparamos para retornar de este viaje interior con la meta de seguir conectados con esta experiencia. Y vamos sintiendo un poco los pies, activando este cuerpo físico, los pies, las piernas, las manos y los brazos, los hombros, el cuello. Om Shanti. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Estás bien? No os dejaréis aquí la paz, ¿eh? No os la dejéis aquí. Muy bien, pues si alguien quiere ver, tenemos algunos materiales de apoyo, meditaciones, libros, si alguien está interesado. Y seguiremos, ahora eso sí, las próximas conferencias de momento serán en la sala Claret. Tenemos, si a alguien le interesan nuestras actividades, ahí en la mesa hay folletos con las próximas actividades. Y esperamos seguiros viendo. Hasta pronto. Muy buenas tardes.